Buenos días, me llamo Gloria Blanco, estoy casada, vivo en Madrid, tengo 6 hijos y 2 nietas, tengo 69 años y estoy en la Asociación de María Auxiliadora de la ELIPA desde los 12 años. Vamos a continuar con la lectura del libro de San Francisco de Sales. San Vicente de Paúl. Me llamo Vicente de Paúl. Soy un sacerdote, superior aunque indignamente de los sacerdotes de la misión y capellán de la Armada Real de Francia. Voy a cumplir 48 años. Con frecuencia he tenido el honor de gozar de las intimidades de Monseñor Francisco de Sales, obispo y príncipe de Ginebra. Con estas palabras comenzaba su testimonio en el proceso de beatificación de Francisco de Sales en 1628. Vicente era un sacerdote de humilde nacimiento proveniente de Gascuña, que en 1609 se establece en París y hace el doctorado en Derecho. En 1610 es nombrado capellán de Margarita de Valois, más tarde preceptor de la familia Gondi y poco después capellán de la Armada Francesa. Su ministerio entre los grandes no le hizo olvidar ni su humilde cuna ni los pobres que pululaban en los barrios parisinos. En 1617 había fundado la Hermandad de la Caridad en Châtillon para socorrer a los pobres y enfermos necesitados. Cuando Vicente se entera de la presencia de Francisco de Sales en París, entre aquella multitud que se congregó en la iglesia de San Martín se encontraba él dispuesto a escuchar la palabra del conocido escritor espiritual. Fue el primer encuentro, aunque impersonal, de los dos santos. Después, las ocasiones se multiplicaron. Iba a escucharle en sus sermones a los fieles y en sus conferencias al clero. La ocasión y el interés hizo posible el encuentro personal y la amistad entre ambos se entendieron fácilmente sobre los dos puntos fundamentales. Dios lo es todo y en el mundo hay muchos pobres. Vicente alcanzaría a realizar algunos proyectos que resultaron inalcanzables para el obispo de Ginebra. Francisco quiso que la visitación conjugara el amor de Dios en la contemplación con el amor al prójimo en la visita y atención a los enfermos. Vicente, con la fundación de las Hijas de la Caridad, haría una sociedad entregada al amor de Cristo sufriente en el enfermo. Uno y otro santo trabajan en la Iglesia en favor de la formación del clero, de la espiritualidad laical, del desarrollo del amor de Dios. La Iglesia debe a estos dos colosos del siglo XVII la apertura al apostolado como una dimensión contemplativa e inherente de la vida religiosa. El amor de Dios en Francisco suscitaba una entrega generosa de los creyentes a una vida espiritual más intensa en medio del mundo, un humanismo devoto. El mismo amor en Vicente plasmó unas instituciones de hombres y mujeres, religiosos y laicos, al servicio del pobre, del marginado, del necesitado, como una expresión del amor de Dios a la humanidad. Madre Angélica Arnoy. En el Carmelo de Ávila, Teresa había comenzado la reforma de la vida religiosa. Acá y allá se sentiría la necesidad de cambiar unas formas de vida que el tiempo había deteriorado, por lo que muchos monasterios se habían alejado del ideal de la vida religiosa, asemejándose en muchas cosas a la vida burguesa o cortesana de los palacios. La poderosa familia del abogado general Antoine Arnauld había conseguido que su hija Angélica entrara en la Orden de San Benito a los 8 años y que a los 11, con notorio engaño a la Santa Sede, fuera investida abadesa de Port-Royal. Esta era, por ejemplo, una de las corrupciones frecuentes en los monasterios. La nobleza colocaba a sus hijos en la dirección de monasterios y trasladaba al claustro las costumbres y modos de vivir de los palacios. Allí vivió Angélica, inconsciente de la situación, dejándose llevar de las costumbres de las monjas mayores que ella. Su familia la visitaba con frecuencia y era recibida en clausura con las mismas finuras como si fuera recibida por una gran dama en su palacio. Aquella abadesa niña va creciendo y formando un carácter fuerte, muy similar al de su padre, incapaz de hacer las cosas a medias. A los 16 años, escuchando una predicación sobre las humillaciones de Cristo, comprende la impostura de su vida y está resuelta a seguir a Cristo en la abnegación y en la búsqueda de la perfección cristiana. Consigue la reforma de Port-Royal, impone una austeridad y disciplina rigurosas, abandona las costumbres mundanas y refuerza la clausura. Se entrega a la alabanza de Dios y al trabajo monacal. La lectura de la introducción a la vida devota y del tratado del amor divino le han sido de una gran utilidad para ir formando una espiritualidad vigorosa en su comunidad. La reforma realizada en Port-Royal se comenta en los salones de París. En el monasterio Buisson, su abadesa, Angélique d'Estrée, había alcanzado el colmo de la degradación de la vida monacal. Para reformar dicho monasterio fue preciso deponer y encarcelar a su abadesa, poniendo al frente del monasterio a la abadesa de Port-Royal. Las dificultades que encontraría Angélique Arnauld fueron incontables. Las religiosas no la aceptaban como superiora y menos aún aceptaban la reforma que ella imponía más que proponía. Por aquellas fechas se encontraba en París Francisco de Sales y la madre Angélica vive en constante deseo de hablar con él para pedirle consejo. Os deseo muy buenos días y que San Francisco de Sales interceda por todos nosotros, junto con nuestro San Juan Bosco. Buenos días.